The following presentation was recorded live by HAudio.com.
Vamos a dar una breve introducción a los 48 caminos a la sabiduría. Decimos en el judaísmo, ¿para qué creó Dios todo este mundo? ¿Para qué hizo todo lo que hizo Dios? Él es todopoderoso, Él no necesita nada de nosotros, ¿para qué nos creó? La respuesta del judaísmo es, nos creó para obtener placer. ¿Suena lógico o no? Entonces, ¿por qué todo el mundo corre por las calles y hacemos miles de cosas y nos preocupamos? Y lo último que pensamos en es en, ¿estamos o no estamos obteniendo placer? ¿Es ridículo o no es ridículo? Que corremos de un lado para otro y hacemos y nos preocupamos y trabajamos y sufrimos y nos olvidamos que todo el propósito por el cual vivimos es para obtener placer. ¡Es ridículo! En el judaísmo decimos, todo hay que aprenderlo. Así creó Dios al mundo, lo creó para que aprendamos a vivir. Entonces nos dio su instructivo, nos dio la manera de aprender a vivir bien. En la Torah oral, decimos que la Torah son las instrucciones para vivir. En la Torah oral viene una sección que se llama Pirkei Avot, ética de nuestros padres. En el sexto capítulo de Pirkei Avot, la sexta Mishnah dice 48 herramientas de adquirir la sabiduría, que es decir, 48 herramientas de adquirir la Torah. ¿Qué significa 48 herramientas de adquirir la Torah? Adquirir la Torah significa usar estas instrucciones para vivir y obtener realmente placer de la vida. No correr como locos de un lado para otro, sino vivir obteniendo placer. Para eso hacemos todo lo que hacemos. Hoy vamos a ver uno de estos caminos que lo queremos utilizar para obtener placer en la vida, para vivir mejor, maximizar nuestro potencial. Vamos a hablar del número 21. En hebreo se llama Bemiut Zhok.
¿Cómo es en español?
En español significa minimizar simpleza o burla. Zhok. En hebreo es Zhok de risa. Pero se refiere más bien a burlarse. ¿Saben lo que es burlarse? Reírse. Ridiculizar. Miut, entonces, Zhok. Zhok, no Zhok. Zhok con sin. Zhok. Sin, het, vav, kuv. Vamos a decir rápidamente, minimizar, lo hemos mencionado, se refiere a tomar el aspecto positivo y utilizarlo. Reducir el aspecto negativo. Y por último, tener control. Vamos entonces a enfocarnos en ver cuál es el poder de la risa, de la burla, para utilizar en nuestra vida. Ver cuál es el aspecto negativo para evitarlo, para que no nos perjudique. Y por último, la combinación. Nosotros manejar conscientemente a la risa, nosotros manejar a la burla y utilizarla para vivir mejor. Vamos entonces a comenzar a examinar ¿cuál es el poder de esta burla? ¿Cómo la hemos utilizado? ¿Nunca les ha pasado a ustedes que están muy enojados con una persona? ¿Que no se hablan? ¿Que hay mucha tensión entre ustedes dos? Están en un momento muy tenso, los dos muy enojados el uno con el otro. Y en eso sucede cualquier evento simpático, digamos que cae un gato sobre la mesa, o cualquier evento simpático, y los dos se empiezan a reír. Y después de que pasa eso se ríen y hasta se olvidan si estaban enojados o no y ya salen muy amigos. ¿Sí se acuerdan de ese caso? O cualquier caso donde haya tensión y estemos muy enojados los dos y de repente uno se empieza a reír. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es lo que hace la risa? La risa nos trae de nuevo a la realidad. Vamos a mencionar esto con detalle. Entonces esta burla hizo que desaparecieran todos los malos sentimientos. Bueno, vamos a ver entonces cómo obtener la burla. Número uno, hay que examinar detalladamente qué es la risa, cuándo sucede y cómo conviene utilizarla. Vamos a tratar de utilizarla conscientemente. Dice el Talmud que Rav, antes de dar una conferencia, una lectura ante 1000 alumnos, siempre comenzaba con un chiste, con algún comentario simpático. ¿Por qué lo hacía?
Quebraba la barrera, ¿no?
¿Quebraba la barrera? Exacto, ¿qué se entiende por quebrar la barrera?
Están más descontraídos, más aceptan mejor la información.
Al principio, la gente está distraída, están platicando. Una broma jala la atención de todo el mundo. Se hace olvidar del resto y jala la atención. Entonces, después de la broma, todo el mundo puso su atención, se relajó, y entonces ya están en disposición de oír. Ya tienen la atención puesta. Entonces, esa es una de las herramientas de la burla. Nos da frescura y nos ayuda a enfocarnos. Jala la atención. Entonces, vamos a ver cómo es esto de que la burla relaja la atención. Vamos a ver con más detalle. ¿Nunca les ha pasado, voy a regresar a este ejemplo, cuando ustedes estaban muy tensos, en una situación muy, muy tensa, y de repente se rieron? ¿Por qué se rieron? ¿Se acuerdan o no? ¿Por qué nos reímos de nervios? ¿Qué es lo que hace entonces la risa? La risa deja salir la tensión. La deja ir. Entonces, es un escape a la tensión. ¿Sí? Cuando estamos muy tensos y nos reímos, se va la tensión, nos relaja.
Pero esa vez no podemos hacer nada, tenemos toda la fuerza.
Por la tensión.
Cuando nos reímos no podemos correr o hacer nada, porque todo se relaja.
Ah, sí, mucho, cuando estás totalmente riéndote. Pero básicamente lo que hace la risa es relaja toda la tensión. Inclusive puede llegar a un momento en que nos demos cuenta que la misma tensión es graciosa. Cuando nos podemos enfocar, es ridículo que esté tan tenso, también espontáneamente va a salir una risa, no solo de nervios, sino al observar que la misma tensión es ridícula, nos va a dar risa. Bueno, si empezamos a ver cómo la risa la podemos utilizar para cuando estemos tensos, para sentirnos más tranquilos, la podemos entonces utilizar conscientemente. Muchas veces estamos en problemas, situaciones tensas de nuevo, situaciones de conflicto, preocupados, no sabemos cómo resolver una situación. Entonces, si nosotros conscientemente buscamos reírnos, vamos a lograr sacar toda esta tensión. Por ejemplo, muchas veces tú te das cuenta que estás tenso y tomas la decisión, me voy a reír ahora para que salga la tensión. Muchas veces tenemos, por ejemplo, un examen en la universidad y estamos el último día al examen. ¿Cómo estamos ese último día? Totalmente preocupados, angustiados, no comemos o tenemos una cita muy importante y estamos muy nerviosos. Generalmente situaciones. ¿Qué pasa después de una o dos semanas cuando nos acordamos? Nos da risa, ¿sí? Porque realmente no era tan grave. Le estábamos dando demasiada importancia. Entonces, después de 3 semanas, nos da risa. Cualquier problema, por más fuerte que sea, cuando nos acordamos de él después de un mes, nos da risa. ¿Por qué? Porque sabemos que, a fin de cuentas, así es la vida. Entonces, lo importante es no solo que nos dé risa después de un mes, sino poder lograr enfocarnos cuando estemos en esa situación, que después de un mes nos va a dar risa. Entonces ahí mismo vamos a empezar a dejar salir mucha de esta angustia y mucha de esta preocupación. Entonces hay que recordarnos, como después de un mes nos va a dar risa, entonces ahora mismo también empieza a dar risa y dejo salir esta tensión. Tenemos entonces que usarlo también cuando estamos con otra persona. Digamos que estoy con una persona y vemos que estamos un poco enojados o estamos discutiendo y estamos muy tensos. Si detectamos que hay tensión, es bueno decir un chiste, decir una broma. Deja salir mi tensión, deja salir la tensión del otro. Digamos que estamos estudiando y ya estamos los dos muy tensos, tú tienes una idea, yo tengo otra idea, nos estamos enojando el uno con el otro, entonces conviene decir un chiste. Donde los dos dejemos salir esa tensión y traiga un relajamiento a la conversación. Bueno, si enfocamos bien este poder de la burla, ¿cómo nos libera de, cómo nos da relajamiento, vemos que puede ser utilizada en muchísimas situaciones. La podemos utilizar en depresión. Si estamos deprimidos, podemos empezar a burlarnos de nuestra depresión. Conscientemente. Por ejemplo, estoy muy deprimido. ¿Sí? Entonces voy a empezar burlarme de mi depresión. Yo mismo ponerme a decir, tienes razón, tienes que estar deprimido. Yo mismo decirme, tienes que estar deprimido porque nadie te quiere. Todo el mundo está en contra tuya. Pobrecito de ti, no tienes nada. Pobre. Hace solo 2 horas que comiste. De seguro tienes mucha hambre. Pobre de ti. No tienes ni qué vestir. Esta chamarra es la misma que usaste ayer en la noche. Pobre de ti, de veras. Tus amigos no te quieren porque no te vienen ahorita a decir buenas tardes. Pobre de ti. ¿Entienden? Mientras más me burlo de mi presión, más ridículo es, más deja salir la tensión y voy a recuperar pronto de nuevo la normalidad. ¿Ok? La puedo usar en depresión, en preocupaciones. Estoy muy preocupado porque tengo un examen. ¿Sí? Entonces también pensar, de veras tengo que estar muy preocupado. Este examen, si no lo paso, de seguro me van a asesinar. Tal vez no soy buena persona si no lo paso. ¿Sí? Tengo un compromiso muy importante, estoy también tenso. ¿Me entienden? La idea es jugar con la burla, con estas situaciones. Ante todo, lo podemos usar, nos golpeamos. En lugar de sufrir el dolor del golpe, reírnos de lo tonto que soy por haberme golpeado. Si manejamos bien la burla, se olvidaron las preocupaciones, se olvidó la tensión. Nos libera. Entonces hay que utilizarla conscientemente.
¿Puedo?
Sí, sí.
¿Cuándo muchas veces está en un clima?
Más fuerte, sí.
Muchas veces, cuando está con una otra persona en un estado de conflicto.
Sí.
Exactamente por estar en una situación de conflicto, no sí. Puedes tener la conciencia para soltar un chiste. Una cosa va contra la otra, ¿no? Sé que sí es un perfecto control de sí mismo, ¿entiendes?
No.
Normalmente.
Esto es como todo. Una vez que tú aprendes a manejar la burla, como cualquiera de los otros 48 caminos, una vez que uno aprende a utilizarlo, uno puede enfocarse. Y vamos a mencionar precisamente dentro de 2-3 minutos cómo lo hacemos. Uno puede enfocarse y definitivamente va a encontrar siempre algo de qué burlarse. De lo ridículo que es estar tensos es suficiente como para burlarse.
Eso quiero decir, si supieras que era ridículo, no estaría en conflicto.
No es cierto.
¿Tienes que ver desde?
Sí, te entiendo.
Si está en conflicto, ¿por qué no es ridículo? Y muy mucho por lo contrario, va todo contra la risa. Es puro.
Por ejemplo, tú estás muy tenso en una discusión, ¿sí? Te pusiste muy tenso porque tú estás defendiendo de que la mejor manera de vivir es cada quien haciendo lo que quiera. Y él está tenso porque él dice que la mejor manera de vivir es ver cuál es la verdad absoluta. Entonces, como que cada quien está defendiendo su punto y empezaron a platicar como amigos y después de 10, 15 minutos están peleados porque cada quien tiene un punto de vista. ¿Sí? De repente te puedes dar tu cuenta. Te vas a dar cuenta. ¿Sabes qué? Estoy tenso y él está tenso.
No me siento bien,
muy bien. Tú puedes decir, estoy tenso y él está tenso. ¿Sí? Entonces, te das cuenta de que están tensos, pero entonces necesitas liberarte la tensión. No es suficiente darte cuenta. Lo que creo que tú diste a entender es que si ya te das cuenta, ya saliste la tensión. Lo que yo te quiero dar es, una cosa es darte cuenta que estás tenso y seguir tenso, y entonces necesitas hacer algo para ya salir de la tensión. Cuando tú empiezas a observar tus actos, te vas a dar cuenta que poco a poco logras tú ser consciente de tu estado de ánimo. Y vas a ver que son 2 cosas distintas. Una, ser consciente de cuál es tu estado de ánimo. Y la otra es guiar, de acuerdo a lo que tú desees, tu estado de ánimo. Por ejemplo, en una conversación, tú puedes estar conversando con una persona. Poco a poco puedes empezar a darte cuenta que la conversación no conduce a nada. Bueno, ya sabes que la conversación no conduce a nada. Ahora, el segundo paso es aprender a entonces cambiar de tema. Entonces, son 2 aspectos. Uno, darse cuenta de lo que sucede, y el otro, qué hacer, ya que te diste cuenta que sucedió. Un punto es darte cuenta que estás tenso. Y el otro punto es, ahora, cómo salir de la tensión. No sé si contesta tu pregunta.
Un poco mejor, yo quiero esperar por la técnica. Tal vez
ok. Entonces, voy a aclarar la técnica. Muy bien. Lo podemos utilizar con todo, con enojo, con dolor. Bueno, Vamos a empezar diciendo así. Si tú te notas, si ya notas tú que estás tenso y no encuentras ninguna burla, empiézate a reír. Forzado, empiézate a reír. Si tú notas que estás muy tenso o que tienes muchos problemas, fórzate a reír. Di, no quiero reírme, pero sé que es una técnica que funciona, voy a empezar a reírme. Créeme que después de 5 minutos te empiezas a reír.
O de lo ridículo de la risa, o de lo ridículo de la tensión.
Pero de alguna o de otra te ríes. Ya le diste salida. Lo que se necesita es la decisión consciente de salir de la tensión. Una vez que tú decides conscientemente, voy a salir de la tensión, toma la risa como herramienta y sales de la tensión. Si no encuentras ningún chiste, ahora vamos a enseñar cómo puedes encontrar chistes, pero si no encuentras el primer paso, empieza a reír forzadamente. Es increíble, pero libera la tensión. Bueno, para contestarte más profundamente qué buscar para reírse, hay que definir bien qué es el humor. ¿Qué es la risa? Mario, ¿qué es la risa? ¿Qué es el humor? ¿Por qué nos reímos? ¿Cuándo nos reímos? ¿Sí? ¿Cuándo? Venga, ya estoy esperando. No se oye. ¿Cuándo nos reímos? A ver, Isaac. Si tú te estás riendo, seguro ya sabes cuándo nos reímos. ¿Pero qué es lo que nos da risa? ¿Qué es lo que nos da risa? Cuando dices, no encuentro algo que me dé risa. ¿Qué significa no encontrar algo que me dé risa? ¿Qué es lo que nos va a dar risa?
La sorpresa, ¿no?
Es algo...
Lo ridículo.
Ridículo, pero también pues una evidencia.
Lo ridículo. ¿Qué significa lo ridículo?
Fuera de lo normal, ¿no?
¿Qué significa eso? ¿Qué, ahí está ya. ¿Qué significa fuera de lo normal? ¿Qué significa fuera de lo normal? Sale de la rutina. Que... Vamos a poner un ejemplo. Rav Weinberg, por cierto, Rav Weinberg, Rosh Yeshiva de Esha Torah, él fue el que recopiló estos 48 caminos de Pirkei Avot e hizo estos pasos. Y los enseña aquí en la Yeshiva, los enseña para, en inglés obviamente, de cómo aplicar estos 48 caminos. Entonces, Rav Weinberg cuando enseña este camino menciona algo muy interesante. Si vemos una película en el cine y vemos una escena donde está un presidente dando toda una conferencia ante todo Estados Unidos, por ejemplo, cámaras de televisión, todo el mundo viéndolo. ¿Qué pasaría si alguien agarra un pastel y se lo avienta al presidente y le cae en la cabeza el pastelazo?
La gente muere de la risa.
Todo el mundo se moriría de la risa. ¿Sí? ¿Por qué la gente se moriría de la risa?
Qué ridículo, es de... Fuera de la normalidad.
¿Se reiría más la gente si el pastelazo le cayera en esa escena al presidente o si el pastelazo... Si va caminando una persona normal y de repente le cae un pastel, ¿qué nos daría más risa?
Al presidente.
Pero es lo mismo.
El hombre normal, malo.
¿Es más? ¿A cualquier persona o al presidente?
Malvado.
¿Es malvado?
Da más risa si cae en el presidente.
Pero no es porque seamos malvados. ¿Sabes por qué nos da más risa si le cayera a Reagan un pastelazo?
Porque es lo más lo común. Es más raro.
¿Perdón?
Es una persona más importante.
Como es una persona importante, el que le caiga un pastel en la cabeza lo hace verse ridículo. ¿Qué es lo que pasa? La risa nos trae a la verdadera perspectiva de las cosas. El humor nos trae a la verdadera proporción de la realidad. ¿Qué pasa? Cuando el presidente está parado frente a micrófonos y demás, todos pensamos que el presidente es algo más. Todos pensamos que no es una persona como tú y yo. Él es el presidente. Él va a hablar ante el país. Entonces todos le estamos dando a él una perspectiva especial, un lugar especial, una proporción distinta. Él no es un ser humano como nosotros, él es el presidente. ¿Qué es lo que hace el pastelazo?
Que lo convierte en una persona normal.
Ridiculiza todo este honor y todo este poder y lo convierte en lo que es. Un hombre de carne y hueso que come, habla, duerme, tiene errores, tiene buenas ideas, nace y muere. nos trae la verdadera la verdadera proporción. Entonces, la risa, cuando decimos, enseña lo ridículo, ¿qué significa ridículo? Lo ridículo de lo que pensábamos. Lo ridículo no es que le caiga un pastelazo al presidente. Lo ridículo fue haber pensado que él era algo más que una simple persona. Eso es lo ridículo. Lo ridículo fue que yo le doy el honor como si él fuera Dios, Has Beshalom. Eso es lo ridículo. El pastel nada más lo trajo él a la realidad de las cosas. Él es un hombre de carne y hueso. Tiene un papel perfecto. Hay que respetar su papel. Su papel tiene poder. Estoy de acuerdo. Es el papel de presidente. Pero él es un hombre de carne y hueso. Entonces, pues nos da mucho más risa que eso le pase a un presidente que si le pasa a cualquier persona. Porque hay más diferencia,
suponemos,
de la realidad con el presidente que con una persona. Una persona que va caminando, se le cae un pastel, nos da un poco de risa porque es simpático, es fuera de lo normal que una persona le caiga un pastel. Pero con el presidente estaba tan fuera de la realidad, dado su cargo y todo este honor que se le da, que es algo que nos da mucha risa, ¿sí?
Una cosa, eso es en algunas situaciones, pero ¿qué pasa con teorías de cosas que no son tan así? Por ejemplo, que teorías de cosas muy simples.
¿Cómo qué?
Que es ridículo, yo que se te puede chiflear a ser ridículo en una situación, que te da risa.
Vamos. Conforme entremos en la definición de reír, yo creo que va a quedar un poco más claro. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? La risa nos enseña la verdadera perspectiva de las cosas. Nos trae, nos enfoca en la realidad. ¿Sí? Cuando estamos tensos, que por ejemplo estamos, lo que es el orgullo. ¿Qué significa orgullo? Tú hiciste algo y yo ya no te hablo a ti. No, nunca sucede que una persona nos hizo algo y por orgullo ya no le hablo. Todos los dos estamos muy tensos y nos vemos y no nos saludamos. Te veo así. La situación es ridícula, ¿sí? El que yo vaya muy serio y si te veo no te saludo porque hace 2 años tú te comiste mi porción en una boda y por lo tanto ya no te hablo. ¿No sucede que alguien nos hace algo así? ¿Alguien nos hizo cualquier incidente y entonces somos orgullosos y ya no le hablamos? Es ridículo, ¿no es ridículo? Pero como estamos inmersos en nuestro estado de orgullo, no nos damos cuenta de que es ridículo. Pero si sucede cualquier factor externo que nos muestre lo ridículo que es, obviamente nos vamos a morir de la risa, porque está fuera de proporción, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces podemos estar totalmente orgullosos, y si sucede cualquier incidente, nos moremos de la risa. Pues voy a poner un ejemplo. ¿Nunca han visto que 2 personas se enojan, entonces deciden no hablarse, ¿sí? Entonces hay uno tercero en la mesa. Entonces le dice el primero el de en medio es como un intermediario, ¿sí? El de en medio es como un intermediario. Entonces el primero le dice al de en medio, ¿sabes qué? Dile a él que me pase la sal, porque yo no le hablo. Entonces el de en medio le dice, oye, dice que él que si pase la sal. Entonces dice el otro, dile que también podemos pedirla. Entonces el de en medio dice él que también se puede pedir. Toda la situación es ridícula, ¿no? Pero la hacemos a veces. Hasta que llega un momento en que uno de los dos ya no puede más y se muere de la risa. ¡Yeah! Se olvidan de todo. ¿Qué es lo que sucedió? La verdad era ridículo. Era totalmente fuera de la realidad que hicieran eso. Pero mientras estaban cada uno en ese papel, no se daban cuenta de lo ridículo. Hasta que alguna situación, mediante la risa, les deja ver lo ridículo, entonces vuelven a la realidad. Entonces, si enfocamos en esto, en lo ridículo de la situación y nos burlamos de ella, regresamos a la normalidad. ¿Sí, sí, sí están viendo el poder de la burla?
¿Crees que lo real no posiciona al orgullo?
No al orgullo, a cualquier cosa que no sea real.
No, sí, y al orgullo es contrario a la realidad.
No orgullo, hay muchas cosas. El orgullo, el enojo, la depresión. Todos estos estados son fuera de la realidad. Y entonces por eso se puede utilizar la risa. La burla nos va a dejar ver lo ridículo. Digamos que alguien está deprimido. Es ridículo estar deprimido, pero sucede. Entonces si nos burlamos de nuestra propia depresión, vamos a ver lo ridículo. Por eso mencioné ejemplos. Sí, tengo que estar deprimido porque nadie me quiere. Es ridículo, ¿cómo que nadie te quiere? Entonces si nos podemos burlar de esto, La risa nos hace regresar a la perspectiva de las cosas, ser objetivos. Entonces, es muy importante este concepto. Una persona que no tiene buen humor, que no tiene buen sentido del humor, es una persona que no es madura. ¿Por qué una persona que no... ¿Por qué? Porque no es madura. ¿Cuál es la cualidad de un niño? Un niño generalmente hace berrinche. ¿Saben lo que es berrinche? Se enoja, llora. El niño llora. ¿Por qué llora? Porque no le regalaron, no le compraron un cochecito de juguetes. Y llora. Para el niño no tiene proporción de la realidad. Para él, el que tenga un nuevo juguete hace toda la diferencia en la vida. Él no enfoca, él no es objetivo. Entonces un niño se enoja por cualquier cosa. Porque me miraste feo, me enojo. Porque te comiste mi chocolate, me enojo. Un niño constantemente está fuera de la proporción. Entonces, una persona que también continuamente se enoja y demás, no ha madurado, es como un niño, está fuera de la proporción. En cambio, la persona que tiene sentido del humor, significa que a pesar de que a veces se enoja o a pesar de que a veces se encuentra en situaciones ridículas, logra darse cuenta que están fuera de proporción. Porque hay algo que conviene aclarar. Somos hombres. Obviamente tenemos buenas cualidades y malas cualidades. Y todo nuestro objetivo en la vida es aprender de nuestras malas cualidades y tratar de educarlas, tratar de corregirlas y ser mejores. No es que seamos malos. Es un concepto que conviene aclarar. En religiones, desgraciadamente, se piensa que el hombre es malo, que somos pecadores. Soleísmo dice, ese concepto es ridículo. Dios nos hizo con aspectos, con buenas cualidades, con puntos positivos y con puntos negativos. Así nos hizo Dios. ¿Para qué? Para que tengamos algo que hacer en la vida. Mediante nuestras buenas cualidades y atributos, educar a nuestras malas cualidades. Entonces, si alguna vez yo me enojo, no es que esté mal que me enoje. O sea, no es que yo sea malo por enojarme. No, simplemente dentro de mí está la mala cualidad del enojo y tengo que aprender a educarla, a usarla. Entonces, si alguna vez encuentro que me enojé y por enojado actúo, cuando actúo enojado estoy actuando fuera de la realidad, ¿sí? Una persona madura se da cuenta que por un momento dado se dejó llevar por el aspecto del enojo. Pero si él es una persona madura, sabe que a fin de cuentas el enojo está fuera de la realidad. Entonces él va a tratar de regresar a la verdadera perspectiva de las cosas. Entonces, él utiliza el sentido del humor para regresar a la perspectiva de las cosas. Una persona que utiliza el sentido del humor es porque continuamente se da cuenta de la realidad. Se da cuenta de que por lo que generalmente nos enojamos o cuáles son nuestros problemas, etcétera, son cosas pequeñas. La vida es bella, nos enfocamos en pequeños problemas. Como él logra enfocarse en la realidad, él ve la comparación y se burla de la falta de verdad, de la falsedad de este nuevo enfoque. Una persona que no tiene sentido del humor es porque él se cree que es bueno estar enojado. Él quiere estar enojado. Él quiere estar en el orgullo. Él quiere estar deprimido. ¿Me entienden? Él no logra identificar la verdadera perspectiva. Que la realidad, en fin, es todo es por nuestro bien. Todo es placer, todo es aprendizaje. Por lo tanto, hay que utilizar el sentido del humor. Y la persona que no lo utiliza está perdiendo vivir en la realidad. ¿Sí? Entonces, utilizarlo en nuestros problemas. Por ejemplo, en una universidad, estamos estudiando una carrera, no pasé alguna materia, reírme. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué generalmente hacemos cuando tronamos una materia en la universidad? ¿Qué generalmente hacemos? Nos enojamos, no hablamos con nadie, nos encerramos en nuestro cuarto. ¿Qué pasa si se nos poncha una llanta? Vamos manejando el automóvil y se poncha una llanta. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Neumático? ¿Cómo se llama? Una rueda. Tiene un hoyo. Se poncha. Generalmente, ¿qué hacemos? Nos enojamos. ¿Por qué tenía que sucederme a mí que tengo prisa, tantas cosas que hacer? Y si me poncho una llanta, voy a perder el tiempo. Miren, ¿se ponchó la llanta? Sí. ¿Es una realidad? Sí. ¿Puedo hacer otra cosa? No. Generalmente me enoja que tengo que cambiar la llanta, sí. Entonces, para no enojarme, voy a reírme. ¿Cómo me río? Voy a ridiculizar el que tenga que cambiar la llanta. Puedo empezar a buscar miles de chistes. Esta maldita llanta siempre me hace lo mismo. Sino decir, maldita llanta, ¿no se podía ponchar hoy en la noche que no tengo tanto que hacer como ahorita? ¿Me entienden? Cualquier broma. No solo eso, hasta nos levantamos con energía, nos da alegría, ya cambiamos mejor la llanta, de buen humor. ¿Sí? Podemos empezar a pensar en miles de cosas. ¿Cómo? Tú que me preguntaste, ¿cómo lo podemos hacer? Analizando lo ridículo de la situación. ¿Cuál es lo ridículo que yo ahora en verdad tenía? No voy a poder por la llanta. Entonces pensar, de seguro esa llanta me lo hizo a propósito mi enemigo para que yo pierda el cliente. O de seguro esta llanta la ponchó mi maestro para que repruebe su materia. ¿Me entienden? Traer eso mismo que nos angustia y utilizarlo como la broma. Sí, estoy dejando... Eso que nos preocupa, que sea el mismo objeto del chiste. Por ejemplo, nos enojamos con una persona. ¿Por qué nos enojamos? ¿Porque me ve feo? Muchas veces nos enojamos porque alguien nos ve feo. O alguien no nos saludó. A veces nos duele, ¿no? Entonces viene alguien en la mañana y pasa de nosotros y nos empuja, no nos ve, y se va y ni nos dice perdón, no nos saluda ni nada. Generalmente nos enojamos, ¿sí? Nos enojamos porque nos gusta ser tomados en cuenta. Entonces, en lugar de identificarnos con el enojo, automáticamente buscar una broma. Una broma que nulifique el enojo. Por ejemplo, ¿quién no sabe que yo soy el más importante del mundo? Era como para que me dijera buenos días. ¿Entienden o no? Realmente nos duele que él no nos salude porque nosotros nos consideramos que somos el centro del mundo. Pero si nosotros lo traemos esto a flote, nos va a dar risa. Entonces comienza a sacarlo. ¿Quién no sabe que somos el más importante de este lugar? ¿Cómo es que no me saluda? Entonces nos va a dar risa, que eso es lo que en verdad nos está enojando. Y se nos ve el enojo. ¿Había algo? Sí, había un concepto en judaísmo que se usa. Burlarse de cuando descubrimos un aspecto negativo. No de nosotros, sino de un aspecto negativo. Por ejemplo, cuando una persona se ponía a presumir que sabía mucho de béisbol, ¿sí? ¿Por qué lo hacía? Porque la persona quiere mostrar que él vale, quiere mostrar valor, ¿sí? Entonces la gente, cuando se daba cuenta de que eso era, lo llamarían el experto en béisbol. Entonces dicen, ¡ah! El experto en béisbol. Entonces todo el día lo van a llamar el experto en béisbol. ¿Qué significa? Que van a dar a entender que su actitud de tratar de llamar la atención mostrando que sabe mucho en béisbol era algo fuera de la verdad. Entonces se van a burlar de ese aspecto que trataba de llamar la atención mediante mostrar que era un experto en béisbol. Eso lo van a llamar el experto en béisbol. O en cualquier otro detalle. Bueno, vamos a pensar en algún ejemplo.
Sábelo todo.
No, vamos a pensar algún otro ejemplo. Esto es obviamente en gente de confianza. Digamos, gente de confianza. Cuando... Es que hay miles de incidentes. Por ejemplo, cuando alguien está deprimido. ¿Sí? Cuando alguien está deprimido. Primero lo sacamos de la depresión. Y todo el día lo vamos a llamar el deprimido. ¿Para qué lo vamos a llamar el deprimido? Para burlarnos de aquel carácter que le gusta deprimirse. ¿Sí?
Pero ya está de acuerdo, ¿no?
Claro. Entonces vamos ahora a expandernos bien en este tema.
¿No es como poner apodo eso?
¿Eh?
¿Es como poner apodo?
Sí. Y es lo que vamos a mencionar ahora. Vamos a hablar que conviene aclarar de la burla. La burla puede ser utilizada negativamente, porque dado que hace perder la proporción de una cosa que no es real, también puede devaluar algo que sea real. Entonces, no es lo mismo burlarnos de la acción que burlarnos de la persona. ¿Sí? Una persona hace algo fuera de la realidad. Por ejemplo, una persona se enoja porque no le invitamos a comer con nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es que él se está enojando? Porque él quiere ser tomado en cuenta y no le gustó que lo habíamos dejado apartado. El acto de enojarse en sí es fuera de proporción, porque no es que no lo hayamos invitado porque no lo queremos a él, simplemente no lo invitamos porque se nos olvidó, se nos pasó. Pero él no lo siente así. Él siente que lo estamos dejando a un lado. ¿Sí logran ver el ejemplo? Entonces, aquí hay dos cosas. Uno, la acción en sí, que es que la persona esté enojada. Y la otra cosa es la persona en sí. Hay que burlarnos del enojo, no de él. No hay que burlarnos de él por estar enojado, sino hay que burlarnos de su enojo. Que él mismo se burle de su propio enojo. Una persona cuando está deprimida. No es que la persona deprimida, no es que la persona hay que burlarnos de ella, no. La depresión para él es muy real, porque él está sumergido en ella. Pero si logramos hacer que hasta él mismo se burle de la depresión, hacemos que se devalúe la depresión. Entonces es esto lo que vamos a hablar ahora más. La risa hace perder el respeto ante esto que le dábamos seriedad. Por ejemplo, en el caso del presidente. Cuando el presidente estaba hablando ante la televisión y miles de gentes, todo el mundo le da honor al presidente, ¿sí? Después del pastelazo, ¿qué sucede? ¿Quién le da honor al presidente? Devaluó su papel de presidente, devaluó su posición. Bueno, en el judaísmo hay un concepto de utilizar la burla con la idolatría. Reírnos de la idolatría. ¿Por qué? Porque le hace perder su valor. Nosotros muchas veces le damos importancia a cosas que no necesitan tomarla. Cuando nos reímos, pierden su importancia. Es lo que habíamos mencionado, regresarlas a la realidad. Entonces, si una persona le da mucha importancia al dinero, por así decirlo, si se logra burlar del dinero, le va a perder la importancia al dinero. Digo que el dinero no importa. Conviene manejar el dinero, pero no hay que dejar que el dinero nos maneje a nosotros. Entonces, si logramos burlarnos del poder que opera sobre nosotros, el dinero o cualquier otro aspecto, si nos reímos, ya no va a ejercer poder sobre nosotros, ya no le vamos a dar tanto valor. Vamos a empezar un ejemplo. Por ejemplo, sí, en judaísmo antes había muchas influencias con el judaísmo, muchas distintas idolatrías, ¿sí? Entonces, como el resto de la humanidad le daba importancia, mucha gente llegaba a sentir algo de respeto o algo de miedo hacia eso. Por ejemplo, hoy en día hay muchas religiones. Hay quien cree en distintos tipos de ídolos. Entonces, en judaísmo decimos, muy sencillo, existe Dios Todopoderoso, bendito sea, nos creó para tener placer. Tenemos un contacto directo con Él, ¿sí? No existen intermediarios. Todo el concepto de crear a alguien entre Dios y nosotros es ridículo, ¿sí? Un Dios no Dios. Por eso el judaísmo nos reímos de la idolatría, que trata de hacernos creer en que una persona puede ser Dios. A ver, vamos a ver si eso puede ser. Decimos que Dios es todopoderoso, controla el mundo más allá de todo. ¿Me van a decir que Dios es una persona que come y que duerme, Él es Dios? Es ridículo, ¿no? Entonces, si muchas veces gente siente miedo ante esta imagen, si nos reímos de ella ya no hay miedo, la devaluamos totalmente. ¿Sí ven el punto? Lo mismo sucede ante nuestros estados de ánimo. La depresión, generalmente le tenemos miedo a la depresión. Estamos deprimidos nos asusta. Estamos enojados. Si nosotros nos burlamos de nuestros estados de ánimo, pierden su valor. ¿Sí? La depresión. Si cada vez que me deprimo me burlo de la depresión, voy a dejar de deprimirme porque pierde su valor. Está totalmente devaluada. Lo mismo entonces podemos hacer con un compañero. Cuando un compañero está en un estado de ánimo que lo está sacando la realidad, conviene hacerlo a él también ver cómo su estado de ánimo es ridículo y que él mismo se ría de él. Entonces, tanto él como nosotros nos vamos a reír de su estado de ánimo para devaluarlo. Una vez que está devaluado, ya no va a poder dominar sobre él. Es muy importante, como preguntabas tú, que quede bien claro que nos estamos riendo del estado de ánimo, no de la persona, sino del estado de ánimo. Hay que tener mucho cuidado. Dice el judaísmo que todo el que apena a su prójimo en público pierde el mundo por venir. También dice que todo el que se ríe de otra persona lo destruye. Cuando alguien se ríe de una persona, lo destruye, lo devalúa. El poder de la risa es pierde respeto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Nunca reírnos del prójimo. Nunca. Pero tratar de reírnos con él de un estado ficticio. No hay que reírnos de él, hay que reírnos con él. Esa es toda la diferencia. Reírnos con él es estar seguros que él ve cómo el estado de ánimo es ridículo y juntos empezar a buscar, a hacer chistes sobre él. Por eso en el ejemplo de cuando una persona estaba deprimida, todo el día llamarlo deprimido, es cuando él mismo se da cuenta de que la depresión era algo ridículo. Cuando una persona empezaba a presumir de béisbol y entonces todos reírnos de que él es el experto de béisbol, no era para reírnos de él, era para que él se dé cuenta cómo el buscar mostrar que sé mucho de béisbol era ridículo. Para que en el futuro... ¿Eh? No, por eso conviene hacerlo junto con él. Primero, poco a poco, tratar, mediante bromas, tratarnos de que él se dé cuenta de que era ridículo. Una vez que él se dio cuenta, junto con él. Y esto obviamente nada se aplicaba en el Heder, cuando era gente que se tenía confianza. Claro que nosotros también muchas veces aplicamos. Cuando alguien llega y dice, oye, perdón que te hice esto. Entonces tú le dices una broma para darle a enseñar que de lo que él te está pidiendo perdón en verdad está fuera de proporción, de que no hay de qué pedir perdón. ¿Sí entienden el ejemplo? Entonces, la risa es muy fuerte para destruir lo que conviene destruir y por lo tanto también hay que tener cuidado para no destruir lo que no conviene destruir. Pero aquí estamos hablando del aspecto positivo. Reírnos de todo lo que nos lleva a la irrealidad. El enojo, la depresión, el orgullo, todo eso. Si nos reímos, no va a poder ejercer ningún poder sobre nosotros. Bueno, para sabiduría, reírnos de lo ridículo de no utilizarla para obligarnos a utilizarla. Por ejemplo, dijimos, vamos a poner un ejemplo rápido. 15 minutos al día, cada noche, de analizar cuáles son nuestros placeres en la vida, ¿nos va a dar felicidad o no? ¿Nos da felicidad? Sí. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? 15 minutos cada noche, anotar cuáles son los placeres que hemos tenido durante el día, ¿nos va a dar felicidad? Sí. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? No lo hacemos. ¿Verdad que no lo hacemos? Ok, tú ya. Pero generalmente no lo hacemos. Si nos ofrecieran $100, ¿lo haríamos? Sí, seguro. Por $100, seguro lo hago. ¿Ok? ¿Para qué quiero $100? Es obvio, para ser feliz. A ver, espérame un segundo. 15 minutos al día de anotar los placeres para ser feliz, no lo harías. Pero $100, sí lo harías. ¿Y para qué quieres $100? Para ser feliz. Es ridículo, ¿no? ¿Nos da risa? ¿Por qué lo planteé de esta manera? Para que nos dé risa. Porque si nos da risa, nos va a motivar a hacerlo. Nos muestra lo ridículo de no aplicar la sabiduría y nos va a empujar a hacerlo. Si quieren, le vuelvo a plantear el ejemplo. Y después cada uno de nosotros lo tiene que plantear. Mientras más risa nos dé lo ridículo de no hacerlo, más lo vamos a hacer. Porque no podemos vivir entendiendo que hay algo que estamos haciendo mal. Todo en sabiduría así lo podemos hacer. Cuando encontremos que hay algo que no hagamos, encontrar la contradicción del por qué no lo hacemos y reírnos de ella para empezar a hacerlo. Utilizarlo en sabiduría nos enseña también la falla. Nos deja ver por qué no lo hacemos. A ver, ¿por qué por $100 sí lo haría y por ser feliz no lo haría? Ah, es que $100, el dinero, es algo que es físico. Lo sentimos. Placer inmediato. Muchas Coca-Colas y pasteles. ¿Pero para qué quiero Coca-Colas y pasteles? Para ser feliz. Pero la Coca-Cola y el pastel me van a hacer feliz 5 minutos, 10 minutos. ¿Y después qué? En cambio, aprender a enfocarme en los placeres de la vida me hace feliz para toda mi vida. Es ridículo entonces no tomar placer de la vida. ¿Sí? Si me río de este ridículo, me voy a obligar a no ser ridículo y a sentarme 15 minutos al día y empezar a encontrar mis placeres en la vida. Entonces, utilizarlo para la sabiduría. Reírnos entonces también ante la sanidad, ante lo bello. Reírnos para obtener placer. Cuando veamos un paisaje, reírnos de lo bello que es la vida. ¿Sí?
De lo bello,
de lo hermoso. De lo increíble. Hay campo, hay montañas, hay sol. Y yo no lo disfruto. Reírme de que todo eso está a mi alcance. La risa nos va a poner en contacto con la realidad. Repito, es esta herramienta que nos trae en contacto con la realidad. Reírnos y sentir el placer, apreciarlo. Aprendí una nueva pieza de sabiduría. Sé cómo vivir mejor. Reírme, que me dé alegría, que me dé gusto. Ya voy a saber cómo vivir. Entonces, reírme de lo negativo, de lo ridículo, y reírme al ver lo positivo, para saber que está ahí, que lo puedo utilizar. Nos ayuda a enfocarnos en lo que tenemos. Entonces lo podemos realmente sentir, podemos obtener el placer de eso. Entonces, repito, reírnos lo voy a llevar ahora al máximo nivel al que lo podemos aplicar. Ante la sociedad, cuando nos trata de empujar conceptos de insanidad, digamos, hoy en día desgraciadamente toda la sociedad está corriendo de un lado para otro y no está teniendo placer en la vida. La gente vive en angustia, desgraciadamente no sabe ni qué es lo que está buscando en la vida. Ahora, esta insanidad se nos contagia, ¿sí? La única manera de que no se contagie es si nos reímos de ella. Entonces hay que enfocarnos en la realidad. ¿Para qué corre tanto la sociedad? ¿Todo el día para qué? Para hacer dinero. ¿Y para qué? ¿Qué hacen con su dinero? Si nos logramos reír de la insanidad de la sociedad, no nos va a influenciar. Mientras más nos riamos de su insanidad, no nos influencia, menos nos influencia. Así como ya dijimos, hay que aplicarlo personalmente en nuestros estados de ánimo, hay que llevarlo a la sociedad. Todos estos aspectos insanos de la sociedad, de que muchos dicen que no hay propósito en la vida, de que no hay sentido. Reírnos, ¿para qué? Para no contagiarnos. Y por último es reírnos de la verdad de que a fin de cuentas todo es para nuestro bien. Dios existe, Dios nos creó, Él controla el mundo, Él controla todas las posibilidades. Lo único que quiere es que hagamos lo mejor posible. Reírnos de nuestra angustia, de nuestra tensión, de nuestros problemas, reírnos de buscar éxito, reírnos, ¿sí? Entonces, aprender poco a poco a reírnos, y cada vez, como tú dijiste, Marcelo, vamos a ir encontrando la broma. Vamos a ir encontrando en cada situación de qué reírnos, nos trae la realidad. La verdadera risa entonces es que el mundo tiene propósito, que todo tiene significado y que mis problemas son en verdad pequeños problemas, ¿sí? Siempre nos ahogamos en vasos de agua. ¿Saben lo que significa eso? Nos ahogamos en vasos de agua. Significa, pensamos que nuestros problemas son tremendos. Voy yo Yo voy a tronar mi examen de matemáticas. Ya no hay propósito en la vida. Jueves me decimos, ríete, existe Dios. Dios controla el universo. Controla miles de millones de personas que suceden en su vida, que suceden en nuestra vida. El mundo está lleno de miles de situaciones. Ríete de tus problemas que en realidad son nada. Sí.
Yo tengo una duda en la relación que existe sobre orgullo, sí. Humildad y valor. No debemos dar mucho valor a las cosas que hacemos. Yo no. Es un valor a más do que lo que la cosa en sí merece, ¿no?
Claro.
Una cosa así. Mas, ao mesmo tempo, se não damos valores, não podemos... Para mim, o limite está difícil. Se não damos valor à coisa, como a faremos com valor para ter orgulho de que fizemos bem?
Entendo.
Porque se procuras a humildade, então você quer se desviar totalmente do mundo material.
Entendo. Vou falar agora do aspecto negativo. Creo que vai aclarar tu pergunta. Ahora hablé del aspecto positivo, cómo utilizar la burla. Ahora, hay que saber el límite, dónde no utilizar la burla, que es lo que voy a mencionar ahora. ¿Dónde no utilizar la burla? Entonces, número uno, no reírnos por reírnos. Lo que llaman estar simples, cuando nos reímos de cualquier cosa, no reírse por reírse. Eso en hebreo se llama Kalut Rosh, nos hace perdernos del mundo. Nos reímos de cualquier cosa. No conduce nada. Entonces, número uno, dejar de reírse por reírse. Es lo más nocivo que puede haber. Muy, muy nocivo. Número dos. Kalut Rosh. Cabeza ligera. Cabeza ligera significa reírse de cualquier cosa. Nos lleva... No estamos en la realidad. No. Reírse por reírse.
Después estar haciendo bromas.
Claro, hacer bromas es utilizar es todo lo que mencionamos hasta ahora.
No tenga que ser mal de una persona, por ejemplo, con un mal. Hacer bromas en general del día.
Es bueno hacer bromas con el propósito de refrescarnos. Pero hacer bromas por el simple hecho de hacer broma no conduce a nada. Es bueno utilizar bromas en cualquier situación para dar frescura en la situación, concentración, etcétera. Pero andar buscando bromas por el simple hecho del placer de la broma es muy nocivo. ¿Sí? Buscar hacer bromas por el placer de hacer bromas es nocivo. Hay que utilizar para buscar la frescura, etcétera. Número dos, como tú mencionabas ahora, en cualquier situación de concentración, donde se necesite concentración y seriedad, prohibido decir una broma. Porque va a romper, ya vimos el poder, la broma va a romper el momentum, va a romper la situación. Entonces, si lo que queremos es concentración, si se necesita mucha concentración, si decimos una broma, vamos a romper la concentración. Entonces, hay que aprender cuándo es bueno usar una broma para romper tensión, pero nunca para romper concentración. ¿Sabes la diferencia? Tensión es estar, algo nos está impidiendo actuar. La tensión es algo que nos tiene paralizados. Es generalmente por algo irreal, por miedo, por angustia, etcétera. Hay que utilizar bromas para romper tensión, pero nunca para romper concentración. Cuando estamos estudiando, cuando estamos hablando un tema profundo, nunca decir una broma, porque entonces rompe la concentración. Ese es ahí el aspecto negativo que conviene minimizar. Nunca decir una broma para romper concentración. Y por último, nunca reírse del propósito o del significado porque lo devaluamos. Nunca reírse de Dios, Haz v'Shalom. Nunca reírse de Dios. Nunca reírse del propósito. Nunca reírse de cosas importantes porque perdemos su verdadero valor. Entonces hay que saber de qué conviene reírse, qué es irreal y de qué no podemos reírnos. ¿Sí? Ahora vamos a mencionar por qué. Vamos a resumir bien. Entonces, el ejemplo de la perfecta unión del positivo y el negativo, que es la unión, el control, es una persona. ¿No conocen ustedes alguna persona que llega al principio de la mañana con los trabajadores, el dueño, el director llega con los trabajadores y hace bromas en la mañana y después dice, bueno, ahora sí, vamos a ponernos serios, tú haces llamadas, tú organizas esto, ¿sí lo conocen ese ejemplo? ¿Qué pasa? Conviene ser usado al principio porque llama la atención, da frescura, relaja, etcétera. Pero él tiene que saber poner el límite, muy bien. Ya hubo relajamiento, ahora conviene capitalizar este relajamiento y dirigirlo totalmente a lo que vamos a hacer. Muy bien, hasta aquí la broma, seriedad. Tú haces esto, yo hago esto, punto, se acabó la broma. Entonces, el aprendizaje va en los dos, en saber hacer la broma y en saber cuándo detener la broma. Saber cuándo decir un chiste para relajarnos, pero también hay que aprender a decir, bueno, hasta ahora con el chiste vamos a hablar serio. ¿Qué hay que arreglar? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el asunto a tratar? Conviene saber la combinación. Rápidamente vamos a mencionar el por qué. ¿Por qué conviene entonces minimizar la risa? Número uno, es bueno durante el día utilizarlo porque nos da frescura. Generalmente nos cansamos. La risa, las bromas nos mantienen frescos. Entonces, como medio para estar frescos, conviene ser usado a conciencia. Número dos, porque Dios creó este mundo para nuestro placer. Entonces, si realmente nos reímos de las cosas que nos tienen tensos, vamos a aprender que a fin de cuentas todo es para nuestro placer. Entender, en la vida no hay problemas, en la vida hay oportunidades. No es que haya problemas, sino es hay oportunidades. ¿Sí? El negativo, la broma es muy poderosa y destruye todo. Si aplicamos bromas en cosas que tienen poder, las vamos a destruir. Y si una persona acostumbra a reírse de las cosas que no hay que reírse, las cosas con sentido, puede estarse riendo ante la faz de su muerte. ¿No han visto gente que pierde una mano pero que pierde todo su dinero y se ríe, o que le pasa una desgracia y se ríe? ¿Qué quiere decir? Perdió.
También lo puede ser para quitarle importancia a la cosa, ¿no?
Pero es lo que dije. Nunca, no puedes tú perder la importancia a cosas que sí necesitan importancia. Tenemos que utilizar la risa para que las cosas que no tienen importancia la pierdan. Pero, por ejemplo, si se muere un familiar, ¿te vas a reír? Claro que no. ¿No conoces tu gente que se ríe cuando se muere un familiar? Porque no aprendieron a manejar la risa. Es lo que dices, por nervios. ¿Pero por qué el nervio te da risa? Al contrario, te debe dar alerta. Entonces, si nos reímos por las cosas que tienen valor, no vamos a poder tener conciencia en las cosas importantes. Nos vamos a reír en cualquier situación. Nos vamos a reír en la muerte de un familiar, Dios no lo quiera, que no sea ninguno de nosotros. Nos vamos a reír en tragedias que nos pasan, no vamos a poder concentración, no vamos a poder afrontar la realidad. Entonces, pues es muy importante aprender a sí reírnos de cosas sin significado, pero nunca reírnos de cosas con significado, porque nos vamos a estar riendo en la propia tumba, nos vamos a estar riendo. No le vamos a dar valor a la vida. Por último, la combinación es esto: usar la risa para saber usar nuestra energía y controlarla, para que la energía esté en nuestra mano. Ser nosotros directores de nuestros estados de ánimo. Para eso conviene utilizar la risa. Le maese, en realidad, ¿qué vamos a hacer entonces con la risa? Vamos a empezar a ver en el mundo las cosas que son ridículas. Cosas, por ejemplo, en la sociedad, que veamos que son ridículas. Cosas en nuestros propios actos que son ridículos. No es que nosotros seamos ridículos, repito, no es que la sociedad sea ridícula. Los actos de la sociedad muchas veces son ridículos, nuestros actos muchas veces son ridículos. Si nos reímos de ellos, vamos a dejar de hacerlos. Entonces, vamos a enfocarnos tres o cuatro cosas de la sociedad que sean ridículos y reírnos de ellos. Vamos a enfocarnos en dos o tres cosas de nosotros mismos que hacemos que son ridículos. Y cada vez que nos encontremos haciéndolo, vamos a reírnos. ¿Sí? Así es como uno aprende a dejar de hacerlo. Si una persona quiere dejar de ser enojón, ¿cómo va a dejar siendo? Ya no me enojo. y cada vez que me enoje voy a estar enojado por enojarme. Entonces, así nunca vas a conquistar el enojo. Siempre que te enojes vas a estar más enojado por haberte enojado. ¿Sabes cuál es la verdadera manera de quitar el enojo? Riéndote. ¿Te diste cuenta que te enojaste? Trata de ver por qué te enojaste y ríete. Me enojé, me siento enojado porque alguien no me dijo buenos días. ¡Qué ridículo! Seguro pasó y no me vio. ¿Y aunque me ha visto? Tengo que estar totalmente enojado porque una persona no me dijo buenos días. ¡Es ridículo! Me río, busco una broma y poco a poco voy desapareciendo el enojo. La mejor arma para desintegrar cualquier cosa que sea irreal, cualquier estado de ánimo que no deba de ser, es con la risa. La mejor herramienta. Y por lo tanto, no debe ser utilizada para disminuir cosas que sí necesitan valor, que sí necesitan. ¿Contestó tu pregunta?
No, me presentó mucho, me explico la pregunta entre los valores que debemos dar a las cosas. No hablas de eso.
Bueno, no. En sí.
Tal vez no sea lo camino.
No, hay otro camino. Hay otro camino. Este camino de humildad, que es humildad, y otros caminos donde van a hablar más
del
valor.
Estás andando por la calle.
Sí.
Es respeto con ella, estás dando valor.
Sí.
Por parte de valorizar el cumplimiento de una otra persona.
Sí.
Al mismo tiempo estás hablando que no debes valorizar por parte de una otra persona el cumplimentar.
Perdón, no entendí lo que dices. ¿Que no debes de qué?
Es importante una persona, es orgullo propio, ¿no? Ese no sé cómo llamar.
Sí.
Es el respeto a sí mismo.
Sí, respeto a ti mismo.
Escuchar. Cumplimiento de una otra persona a ti, ¿no?
A un cumplido. Un cumplido.
Un saludo de una otra persona a ti.
Sí.
You have been listening to HAudio.com. For information about our online services, visit our website. To contact one of our representatives, write to hashaudio@hash.com. Shalom from Jerusalem.